énfasis, LAFQEM Curruf Colectivo de Comunicación Mapuche y Fondart Regional 2019 presentan Huente Huincul Meo, un programa de conversación sobre los pueblos originarios, su quehacer en la ciudad y los cruces champurria que nos convergen en otras cosas, con la conducción de Constanza Araya y Paula Quilamán.
Mari Pulamien, Mari Mari Compuche, Paula Quilamán Piñeniche, Tufachi Zungu, Huente Huinculmeo Piñelo, Villa Alemana Meu.
Mari Mari Compuche, Pulamien, Puguenuy. Hola a todas las vecinas y vecinos de la provincia de Marga Marga. Hoy estamos en un nuevo capítulo de Huente Huinculmeo, aquí desde Radio Énfasis 95.5 FM y también por la gente que nos escucha por la señal online www.radioénfasis.cl. Hoy tenemos un invitado de un pueblo amigo, pueblo aymara. Él es un joven de 28 años, se llama Fernando Ticuna. Él es presidente de la asociación Pachacuti. Asumió en marzo de este año, así que es un líder reciente de esa organización. Él egresó de Ingeniería Civil Mecánica de la Universidad Federico Santa María. Es un joven emprendedor y... bueno, el día de hoy lo tenemos acá para que nos cuente sobre su biografía, sobre su historia. Lamien, ¿cómo está?
Kamisaraki.
Kamisaraki, Lamien.
Bueno, bien. Agradecido de venir acá. Nunca había estado en una radio acá, así que disfrutando la experiencia.
Oh, muy bien. ¿Puedes hablarnos un poco de ti, de dónde eres, qué haces acá en Villa Alemana, a qué te dedicas y también un poco de tu labor como dirigente?
Ya, bueno, yo soy de Iquique, nací en Iquique, y al continuar mi estudio universitario decidí venirme acá a Valparaíso. Terminé la carrera y decidí emprender, o sea, un poco influenciado por el grupo de amigos que teníamos. Decidimos como romper el esquema de que el típico, los ingenieros se van a las grandes empresas a trabajar, y decidimos hacer nuestro propio emprendimiento y generar una ingeniería que fuera efectivamente al servicio de las personas. Y así que decidimos quedarnos acá. Además que también me gusta Valparaíso. Me gusta la gente, me gusta la forma que se mueve Valparaíso, no sé. Y la idea era mantenernos acá y hacer algo que nos gustara. Entonces ya llevamos como 3 años con nuestro emprendimiento. Pero aún así yo tenía esa como búsqueda de también de ver, volver como a mis raíces. Y tuve la fortuna de que me invitaron un día, fue muy, no fue nada planificado, me dijeron, oye, mira, una prima mía me dijo que iban a hacer una guatia. Yo nunca sabía lo que era una guatia, ni qué significaba. Entonces fuimos y, bueno, la guatia es como un curanto, pero uh-huh, del que lo hacen los aymara. Y ahí participé, conocí la asociación, me gustó, participé temprano, estuvimos haciendo el hoyo, compartiendo en comunidad. Y ahí empecé a participar con la asociación de a poco, cada vez iba participando más. Y al final terminé acá siendo el presidente de la
siendo
asociación.
Siendo presidente.
Para que vean. No, es que a mí me gustan mucho los proyectos y con las chiquillas que también estaban en la asociación, en la directiva, yo les dije cuenten conmigo. Yo quizás no sé mucho del mundo aymara, que como que recién estaba reencontrándome con mis raíces. Pero estudié ingeniería, entonces si algo que puedo hacer son proyectos. Y yo sé que los pueblos originarios, todas las comunidades necesitan muchos proyectos y a veces se desaprovechan. Entonces puse toda mi habilidad al servicio. Y funcionamos súper bien y bueno, como les digo, terminé siendo presidente. Más que nada por continuar, que siempre hablamos de la dualidad. Entonces primero era una presidenta y ahora le tocaba el paso a un presidente.
Ah, muy bien. Entonces, sí, es una característica de los pueblos originarios en general eso de ser emprendedores, de sí, no gustar que no nos gusta que tengamos un jefe encima que nos esté diciendo exacto, qué hacer.
Exacto.
Oye, Fernando, y contándonos un poco más acerca de tu biografía, de tu historia, tú naciste en Iquique, ¿cómo fue esa relación? ¿Tu padre es de origen aymara, tu mamá de origen quechua? ¿Tienes más hermanos? Sí. Nos comentabas también el otro día acerca de que tú eres como de los hermanos el que está llevando ese interés por la cultura. Tu padre vivió en una comunidad, sí, fue criado de otra forma, no le transmitió ciertos conocimientos a ustedes.
Así es.
Entonces cuéntanos sobre esa infancia, esa historia.
Ya, bueno, yo tengo apellido aymara, resalta la vista. Y bueno, y si me viera la gente igual se ve, soy más morenito, todo se salta a la vista y soy aymara. Pero yo nunca tuve relación mucho con el mundo aymara. ¿Por qué? Porque bueno, mi papá nació en un pueblo, nació como en el trayecto, o sea, acá, por así decirlo, nació como en los corrales casi. Y se crió en Mamiña, en el pueblo de Mamiña. Entonces él vivió toda esa vida, por así decirlo, como de campo, lo que sería como parecido. Él se despertaba a las 5 de la mañana, tenía que alimentar a los animales, hacer muchas otras cosas más, después se iba al colegio. Entonces toda una vida, estudiaba por ejemplo con vela, entonces toda una vida de, como por así decirlo, como de campo, muy, muy conectada con el mundo aymara. Mi abuela hablaba solo aymara, no hablaba castellano. Yo me acuerdo cuando la veía, yo una vez no entendía lo que me explicaba, pero por el sentir uno entendía algo, pero no entendía exactamente lo que decía. Pero como te les había contado, sí, nunca estuve relacionado con ese mundo aymara. En cierta forma, yo creo que mi padre lo hacía por protegernos, porque creo que es súper bien sabido que hay discriminación por la gente indígena, hay burlas, por ejemplo, hasta ahora mismo me pasa lo mismo. Como que ven que un aymara y te preguntan, oye, pero ¿y la aymara no son peruanos, no son bolivianos? Y como que, bueno, yo ahora que ya estoy como un poco más maduro, yo le explico, mira, los pueblos originarios están mucho más antes de que se dividieran los países. Entonces, en realidad no es que el pueblo aymara sea boliviano o peruano, sino que Bolivia, Perú, Chile están dentro del territorio aymara. Así que sí, precisamente compartimos cosas, similitudes con gente de Perú, Bolivia. Pero cuando uno es chico no tiene esa arma y en realidad no tiene esa, entonces es objeto de burla y todo eso. Entonces, por tradiciones pasaba mucho en el norte ese tema y mucha gente no se avergüenza o tiene miedo de contarlo. Entonces yo ahora, ya parte de la asociación, me gusta participar en la asociación Pachacuti, me siento como en familia. Entonces yo puedo decir ahora como con orgullo, sí, soy aymara, y cuando me lo pregunten lo digo, lo que soy, mi apellido aymara. Entonces como que es diferente ese nivel y ese sentir. Entonces cuando uno ya vive el mundo, no te avergüenza porque algo que te gusta es algo lo que te gusta, entonces no tengo problema en ese sentido, pero ahora. Entonces antes no era tan así, yo creo que todavía se mantiene mucho ese tema, quizás un poco por ignorancia de la gente o porque no conoce a la gente, a veces le da miedo o rechaza las cosas nuevas, las cosas que son diferentes a ellos. Entonces no admiten como que haya otro tipo de cultura.
Y es también una forma que tenían, en este caso tu padre y los padres no solo en el mundo aymara, mapuche, quechua, de proteger a sus hijos, que no querían que vivieran la discriminación que tal vez ellos vivieron. Siendo que aún así, hasta el día de hoy tú puedes sentir que existe una discriminación.
Sí, sí existe.
Pero esa discriminación está relacionada también con pura ignorancia.
Es solo ignorancia. O sea, como les digo, ahora yo en vez de ponerme a pelear y quizás sentirme ofendido, simplemente con paciencia les explico, converso con las personas y ahí lo entienden. Incluso, por ejemplo, en un edificio donde vivo, yo les cuento que voy a dónde va. Yo no, voy allá a Vía Alemana, le cuento lo que estoy haciendo, las cosas que hacemos. Y en eso como que ellos ya lo toman normal. Por ejemplo, me pasó hace pocos días que una persona me preguntó lo mismo y dijo el mismo comentario, ustedes son peruanos, bolivianos. Y él, yo comparto mucho con el conserje de ahí y él explicó, no, po. Y él explicó, o sea, imagínate, él explicó la diferencia, así como que estás hablando pura lesera, así. Entonces, va también de nuestra parte, o sea, nosotros tampoco podemos exigir que nos respeten, o sea, sí hay que exigir que nos respeten, pero también nosotros, todo es reciprocidad, entonces yo tengo que dar algo, yo tengo que armarme de paciencia, explicar, para que así de alguna forma la gente lo adopte, porque si me siento y me cruzo de brazos y espero que la gente me respete así como así, quizás nunca vaya a pasar.
Y eso también tiene que ver con la educación que se tuvo. Exacto. En la escuela, que es consecuencia de cómo se hace.
Aprovechando el acontecer, es importante que se enseñe ese tipo de cultura en los colegios, o sea, que los niños aprendan la diversidad, que hay muchos otros tipos de cultura que no solo es una sola forma de lo que le enseñan y de alguna forma que se sientan identificados y que les guste. Entonces, de ahí viene mucho ese tema, que a veces como nos cerramos y se construye un solo Chile con una sola cara, una sola faceta, y se deja fuera toda la diversidad que es súper rica en ese sentido. O sea, no solo la cultura aymara, la cultura mapuche, todas tienen algo valioso que aportar en equidad. Entonces, como que se pierde si es que no la rescatamos, no lo conocemos. Yo, por ejemplo, yo ahora he aprendido mucho de la cultura mapuche, por ejemplo, tampoco he estado, pero como presidente he estado participando en varias cosas, he ido a seminarios, por ejemplo, de salud, y uno se da cuenta incluso que hay muchas cosas que están en común, muchas cosas muy parecidas, uh-huh. Otras cosas también diferentes, pero que al final se complementan y apuntan a lo mismo. Entonces, estamos perdiendo en el sentido de dividir a las personas. Como que deberíamos compartir lo que sabemos.
Y eso también tiene que ver con que nos educan con ese sentimiento de nacionalismo, sí. Que es riesgoso el nacionalismo porque provoca que la gente empiece a dividir. Exacto. Y que lo podemos ver en algo tan sencillo como pasaba antiguamente. Creo que igual las cosas están cambiando con el fútbol, cuando existía esa rabia, esa envidia que había con el equipo de Argentina, con el equipo de Perú. Igual las cosas ahora como que están cambiando un poco, hay una visión más latinoamericana, pero aún así, si uno empieza a convivir con otras personas, te das cuenta que eso todavía existe, pues el nacionalismo está súper fuerte. Exacto. Es lo que han hecho desde que nos empezaron a colonizar, crear esa identidad del ser chileno e invisibilizar las culturas. Pero es el ejercicio de nosotros y es nuestro rol estar constantemente ahí metiendo la fuerza y educando a los demás y asumir el rol que uno cumple. En tu caso, tú ahora eres líder, con la Paula ahora somos comunicadoras y tenemos que seguir en ese rol y otros roles que también una tiene día a día.
Y algo que es importante preservar, pero no solo el hecho por preservar así como una pieza en el museo que se coloca, sino que de verdad yo he descubierto, porque como les digo, antes no estaba relacionado, pero ahora que lo he visto, la cultura de los pueblos originarios es algo súper rico y súper valioso. Por ejemplo, para darte un ejemplo, estábamos en un proyecto nosotros en el Hospital de Limache, entonces igual he leído, he conversado, he asistido a seminarios sobre la salud. Por ejemplo, hace poco se creó el concepto del CESFAM, el Centro de Salud Familiar. Y es como partió, no sé, creo que el 90, más o menos por ahí, ese concepto. Pero cuando asistí al seminario de salud mapuche, y también por lo que nosotros nos conversábamos, los pueblos originarios concebían la salud desde un comienzo, desde la familia, desde la comunidad. O sea, no solo la familia, incluso la comunidad. Y para ellos era algo, eran como las bases. Entonces, que nosotros, o sea, el mundo occidental recién esté adquiriendo ese concepto, cuando en el mundo andino, en el mundo mapuche, ya
siempre
está,
estuvo.
Siempre estuvo. Entonces, de alguna forma, nosotros estamos adelantados en ese sentido. Nosotros ya conseguíamos que la salud era de esa forma. Entonces, como que es algo que aporta a la sociedad, en realidad. Igual me he dado cuenta también por el tema de la ingeniería, cuando uno habla de proyectos ecosustentables, todo ese tema de las empresas verdes, empresas B, el ambiente laboral, todas esas cosas. Incluso tuvimos que sacar una ISO, una regla para el ambiente laboral, pero el ser indígena, como que eso ya está intrínseco. O sea, tú no puedes concebir el hecho de el extractivismo, por ejemplo. Tiene que ser siempre la medida justa para que la madre naturaleza se recupere. O sea, uno ahí está compartiendo. Entonces son varios conceptos como que el mundo indígena los tiene ya, y de cierta forma en el mundo occidental pasan como nuevos, como que es la novedad, pero si compartieran o se dedicaran a aprender, quizás avanzarían mucho, mucho más rápido.
En realidad son conceptos ancestrales, son nuevos, no tienen nada de nuevo.
Y por ejemplo, una vez cuando teníamos la feria patrimonial, nosotros teníamos justo las clases de aymara y le preguntamos a Yatichiri cómo se dice esto, cómo se dice eso para vender. Y por ejemplo, una de las personas preguntó cómo puedo decir que, por ejemplo, mi comida es más rica que la del lado. Y le decía, no, eso no existe en la lengua aymara. En la lengua aymara nunca decimos como esto es más, o sea, siempre
más rico que lo otro.
Más rico que lo otro. No desprestigio a mi compañero. Yo solo vendo lo mío. Entonces no existe ese concepto de la competencia desleal. Uno siempre vende lo suyo únicamente. Entonces, esos conceptos como que son una base súper firme, que si uno se dedicara a aprender de la cosmovisión de los pueblos andinos, aprendería muchas cosas.
Y además están en las mismas lenguas de los pueblos indígenas. Exacto. Porque, por ejemplo, el hecho de que el mapudungún tiene un concepto, tiene los pronombres duales, ¿cierto? Que en el español no existen, porque tú tienes los pronombres personales, los singulares y los plurales nomás. Pero en el mapudungún existen los pronombres duales también. Entonces hay una concepción distinta del mundo que viene también ya desde la lengua y la cultura, obviamente, pero sí, es una cosa muy, muy, muy enriquecedora, y que si la gente se dedicara, como tú dices, a aprender y a conocer más, podrían enriquecer su vida de mucha mejor manera.
Sin necesidad de ser mapuche. Entonces por eso yo creo que es importante quizás los colegios, porque de alguna forma los pueblos originarios, en mi opinión, transmiten todos estos valores de una forma más natural, y no es como tan forzada de ya, hoy día vamos a ver ética, hoy día vamos a ver el ecosistema, o sea, cómo cuidar el medio ambiente, sino que si uno aprende la cosmovisión indígena, cualquiera que sea, todo esto te causa sentido, porque todo esto está amarrado, entonces es mucho más fácil asimilar eso. Casi es como por obviedad uno sabe que, por ejemplo, tengo que cuidar el medio ambiente, o tengo que respetar a mis compañeros, etcétera. Todo, la dualidad, por ejemplo, yo tengo que dar para poder recibir, la reciprocidad, siempre trabajar en reciprocidad, trabajar en comunidad. Por ejemplo, ahora igual está muy fuerte en el tema de la economía, que se asocien las empresas o que se asocien los microempresarios, pero eso ya existía en el mundo andino, por ejemplo. Por ejemplo, como les decíamos antes, la célula social más pequeña del mundo andino es la comunidad. No existe algo más chico, no existe el individualismo. Entonces, como cosas que son obvias.
Oye, Fernando, y acerca de cómo ha sido tu rol actualmente como líder, cuéntanos más acerca de la Asociación Pachacuti, cuánto tiempo llevan, los proyectos que están haciendo, sobre el hospital que están trabajando con una huerta. Cuéntanos más acerca de eso para la gente que nos está escuchando.
Bueno, la Asociación Pachacuti es una asociación multicultural. En realidad nosotros recibimos a cualquier tipo de etnia, sin importar cuál fuera. Pero ahora en su mayoría somos quechua aymara. Entonces, de alguna forma, estamos enfocados en el mundo andino. Cuando yo llegué, tenían varios proyectos. Estaban justo avanzando en un taller de lengua. Yo llegué como al cierre. Y por eso llegué como a la guatia. Y llegué como justo a acelerar.
Y a comer.
Y ahí me contaba las cosas que estaban haciendo. Por ejemplo, uno de los proyectos que yo encontré muy interesante que estaban haciendo es que la asociación se ganó un comodato en el Hospital Santo Tomás de Limache. En este comodato la idea era, a través del Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas, levantar una UTA. UTA significa casa. Es muy parecido a lo que es la RUCA.
De Peña Blanca, sentido, para la gente que nos está escuchando.
Entonces la idea era levantar este espacio que está dentro del hospital, donde se pudiera practicar de alguna forma la salud, pero desde la cosmovisión andina, partiendo simplemente por la promoción y la prevención de la salud, que son actividades como un poco más cotidianas, porque como les decía, en el mundo andino esos conceptos se entrelazan muy naturalmente. Entonces basta con clases de danza, de alimentación, etcétera, y eso creemos que nosotros que podemos dar un complemento a lo que es el sistema de salud que está actualmente operando, no competir ni nada de eso, sino que simplemente complementar áreas que ellos de alguna forma no han abarcado. Entonces eso ha sido un trabajo largo. O sea, yo llegué ya casi como la mitad del camino, porque ya se consiguieron el comodato, y yo sé que la asociación para eso tuvo que tocar muchas puertas, tomar muchas reuniones, hacer seminarios, educar a los funcionarios del hospital, comentarles de la cosmovisión para que de alguna forma se aceptara y se lograra hacer. Entonces, ahora que yo asumí como presidente de Pachacuti, como de alguna forma tomé el relevo, y una de las razones por la que también me motivaba de no perder ese trabajo y lograr llegar al objetivo, que es hacer esa UTA, que creemos que va a generar un cambio, porque ahí la gente va a poder ver que aquí está Pachacuti, aquí conocer de la cosmovisión del mundo aymara y practicarlo también. Entonces, y en el hospital es un lugar donde cosas como que te hagan bien a ti mismo, son muy requeridos. Por ejemplo, a veces tenemos una huerta, por ejemplo, la que estuvimos trabajando, y la huerta no es solo como sacar algo para comer, sino que el hecho de trabajar ahí en conjunto, a la gente le hace bien, en comunidad. Los funcionarios mismos van a sacar algo para antes del almuerzo, por ejemplo, sacan ají, los niños siembran, y el hecho de los niños de saber, porque algunos niños no sabían, pensaban que todo venía del supermercado, pero que vean que esta es la semillita, o sea, así se saca la papa, así se saca, nace las plantas, etcétera. Eso le ayuda a aprender. Entonces, como que toda la comunidad del hospital está trabajando en ese huerto que tenemos ahí, que bueno, es del hospital, pero nosotros de alguna forma lo tomamos y lo estamos trabajando, o sea, estamos aportando, siempre buscando hacer un aporte al hospital. Y ha funcionado súper bien. Mucha gente va para allá, les gusta estar, incluso les gusta solamente llegar y estar rodeado de plantas y diversidad de plantas, que es como que es bien rico. Entonces, son varios los trabajos que estamos haciendo. Ahora, por otro lado, esos son trabajos ya más directamente hacia la comunidad, pero interiormente también nosotros estamos haciendo talleres de lengua para reforzar nuestra forma de ser, porque bueno, somos de alguna forma igual como personas urbanizadas, ¿no? Vivimos nosotros de una comunidad indígena, entonces también tenemos que nosotros aprender para poder hacerlos con una real pertinencia indígena las cosas que decimos, las cosas que hacemos. Y ahí también hemos hecho talleres de cocina, talleres de danza, incluso nos vamos a presentar este sábado en La Llamerada, tenemos La Llamerada como de Pachacuti, y nos vamos a presentar ahí. Y varias otras cosas más en ese sentido, pero también no solo hacia afuera, sino que hacia adentro, como reforzarnos como asociación, como comunidad.
Como reforzar su identidad también. Exacto. Un poco.
Conocernos, o sea, sí. También la gente que es más vieja, que cuente su historia, o sea, en las clases que hacíamos de taller de lengua, hacíamos que la gente contara su historia, porque también es rica la historia que tiene cada uno aporta de cierta forma a lo que es la cultura. Feliz. De cada uno. Sí.
Y es también una forma de ir sanando dentro de las biografías de todos quienes somos indígenas. A veces hay harto dolor dentro de esas historias. Exacto. Personales. Entonces, tener la posibilidad de poder conversar, compartir la palabra de forma afectuosa, cariñosa, es distinto a cómo a veces uno lo hace como con el mundo más occidental. Son relaciones más profundas. Sí. En donde uno realmente se empieza a conocer con la otra persona. Es muy bonito lo que se va tejiendo cuando uno se junta de forma colectiva con las comunidades.
Exacto, así es como que una familia, como te digo, se da con, claro, mucha naturalidad. Ese proceso de sanación es muy natural, no es para nada forzado. Entonces, es como lo rico de la cultura indígena en general, no digo solo la andina, de todas.
Tú... digamos, en este tiempo que estuviste alejado de tu cultura, ¿te sentías que algo te faltaba en tu vida? ¿Tenías así como un sentimiento de carencia de repente que te llevó a acercarte a esto?
Yo creo que en un comienzo no, porque como de alguna forma igual estaba sumergido como en el sistema, como uh-huh. Estudio, tengo que estudiar, terminar, sacar mi carrera, ir a trabajar. Y ese era como mi objetivo. Incluso estaba en un colegio técnico y decía, ya voy a salir, voy a buscar un trabajo, voy a pagarme la universidad, salgo a la universidad y voy a buscar un trabajo.
Estaba como muy inmerso.
Muy inmerso en ese, como tenía ya un plan de vida de esa forma. Pero afortunadamente conocí a ciertos amigos en los últimos años, como que de alguna forma me abrieron los ojos de que la vida no era solamente así. No era estudiar, casarse, trabajar y criar a los hijos, sino que había otra forma de hacer la vida. Y ahí como que yo me empecé, como que puse un freno y empecé como a autocuestionarme, a ver, ¿qué soy? ¿Qué estoy logrando? O sea, oye, a ver, estudié ingeniería, ¿y qué voy a hacer? Y de alguna forma, ¿de qué forma le voy a devolver a la sociedad? ¿O para quién voy a trabajar? Porque yo muchas prácticas las hice en las mineras. Entonces ahí uno se tiene que poner la camiseta, o sea, si trabajo en la minera me tengo que poner la camiseta de la minera y está bien lo que estoy haciendo, o sea, de verdad se están haciendo las cosas. Y como que empecé a cuestionar mucho y con mis colegas también de la práctica también les comentaba. Tenía una amiga que era estudiada ambiental y le decía lo mismo. O sea, imagínate, entramos, quedamos trabajando acá, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasa si encontramos algo, un resquicio arqueológico? Tú lo tienes que informar, pero ¿por quién vas a ponerte la camiseta? Entonces yo dije, quizás por aquí no es lo mío, yo no podría ignorar eso de alguna forma, mis valores o principios, y ponerme la camiseta por una empresa que quizás nunca va a saber cómo me llamo, nunca me va a reconocer las cosas que estoy haciendo. Entonces por eso como que me tiré por ese lado del emprendimiento, y ahí como en el proceso de autocuestionarme y pensar las cosas, como dije, no estuve buscando como el volver a mi raíz indígena, como te digo, me llegó muy sorpresivamente, pero en esa asociación, en Pachacuti, encontré como muchas respuestas y quizá me sentí lleno de diferentes formas que yo no la había encontrado como en el mundo normal, por así decirlo, en el mundo occidental. Entonces, en la asociación como que encontré como ese calor y esa forma, cuando veía que la gente se expresaba, cuando dicen del sentir del hombre indígena, esa forma de expresarse lo encontraba como más natural y eso es lo que de alguna forma me gustó. Yo creo que fue una super coincidencia, pero fue muy afortunada el hecho de haberlo encontrado. Y por eso me mantuve en esto, y por eso me mantengo en esto, y me proyecto también en esto.
Feliz. Si alguna persona nos estuviera escuchando y es aymara, que he hecho alicanantay, y siente también esa necesidad de acercarse a sus raíces, ¿cómo se contacta con Pachacuti?
Yo creo que lo más fácil es el Facebook, Pachacuti, que busquen Asociación Indígena Pachacuti por Facebook, y nos van a encontrar inmediato, nos dejan un comentario, y obviamente invitados completamente a participar. O sea, nosotros, la idea siempre es sumar más gente.
Ya apostamos en el tiempo, vamos a continuar con Fernando, nos va a acompañar durante el segundo bloque, pero vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos.
Solo en la transmisión en vivo del programa aparecerá la publicidad comercial. A continuación, la segunda parte del capítulo.
A esta hora en Radio Énfasis, Constanza Araya y Paula Quilamán conducen Huente Huincul-Meo, un programa de conversación sobre los pueblos originarios, su quehacer en la ciudad y los cruces champurria que nos convergen en otras cosas. En Énfasis, la radio oficial de la provincia de Marga.
Estamos de vuelta entonces, después de la pausa, continuamos aquí en Radio Énfasis 95.5 FM y también por la señal online www.radioenfasis.cl. Nos acompaña Fernando Ticuna, del pueblo aymara, presidente de la asociación Pachacuti. Vamos a continuar conversando sobre el mundo andino, el ser indígena, el vivir en la ciudad. Fernando, sigue contándonos acerca de lo que ustedes están haciendo como asociación. Nos gustaría que nos comentaras sobre los talleres que ustedes hacen, cómo es que ustedes se comunican con la gente para que la gente pueda participar, etcétera.
Ya, bueno, los talleres, yo más que nada me dedico a organizarlos porque ahí hay gente en Pachacuti.
Tú eres el hombre de la gestión.
Sí, yo hago las gestiones, pero el conseguirte sea la gente, esos contactos, por ejemplo, la gente de salud o la gente que maneje la lengua, lo hacen otras personas que ya llevan años, se manejan mucho más y conocen mucho más también del tema, y ellos de alguna forma comparten sus contactos con nosotros. Uh-huh. Como te digo, tenemos nosotros muchos talleres, pero por ahora estábamos haciendo talleres cerrados, porque ya, más que nada la idea era nivelarnos a todos y compartir entre nosotros y fortalecernos como núcleo para que después poder, como de alguna forma, hacer un taller abierto. Por ejemplo, yo no hablo nada de aymara. Entonces la idea igual era nivelarme, porque la idea era que todos pudiéramos tener más o menos un nivel similar, así pasar a otras cosas un poco más avanzado, conocer la cosmovisión, como te digo. A mí me interesaba mucho aprender por ese lado también, porque si yo como presidente iba a hablar del mundo aymara, igual tenía que tener una base y de alguna forma no meter las patas y decir algo que no corresponde. Entonces esas cosas son importantes, pero hay que trabajarlas como en privado y en conjunto, o sea, hacia adentro. Uh-huh. Más adelante nosotros vamos a hacer talleres más abiertos, lo tenemos planificado, pero para ahora no tenemos nada como ningún taller como abierto para la gente, para cualquiera. Espero que se entienda la razón, que no es por egoísmo, sino que más que nada es porque primero tenemos que nosotros reforzarnos interiormente como asociación y hacer que la asociación continúe para eso. Todos los talleres que hacemos, la mayoría son como autogestionados de alguna forma, nos apoyan del Ministerio de Cultura y diferentes otras áreas, pero la gran fuerza es por el tema de nosotros mismos, o sea, al final es las ganas que tenemos nosotros de hacer estas cosas. Tenemos talleres, por ejemplo, de danza, también son recreativos, pero también uno aprende. Por ejemplo, nos presentamos para en la ex cárcel. Se presentaron porque yo no bailo. Soy malo para bailar. Y les gustó mucho a la gente. Hicimos un taller de calapurca ahí mismo, ahí que era abierto. O sea, se enseñó a hacer la calapurca y después se vendió esa misma calapurca a la gente. Y nos dimos cuenta que sí era bien recibido. Entonces después hicimos talleres internos para que todos aprendieran a hacer calapurca también y no quedaran una sola persona. Pero esa es la idea, como reforzarnos nosotros y después ir abriéndonos a poquito hacia la demás comunidad.
Sí, es raro eso que comentas porque también bueno, la semana pasada conversábamos con Graciela y hay como una diferencia de la percepción que nosotros tenemos que la que tiene, por ejemplo, el gobierno, la sociedad en general, porque por ejemplo el gobierno está cortando el tema de los fondos para el tema de lengua y cultura indígena, ¿cierto? Hubo toda una polémica ahí con la consulta de educación. Pero nosotros, por nuestro lado, cuando organizamos talleres, cuando hacemos talleres, nos damos cuenta del interés que en realidad tiene la gente para aprender de la cultura indígena. Existe, o sea, en el caso de la lengua, por ejemplo, acá que se va a hacer un taller, empezó a hacer un taller de Mapudungún, hubo mucho interés, tanto interés que los cupos se llenaron y hubo mucha gente que quedó fuera. Yo soy profesora de telar mapuche y también veo que hay mucho interés en la gente en aprender. Tú me comentas eso con el taller que hicieron, ¿cierto? Y me imagino que también de repente va a acercarse gente a preguntarles. Entonces hay como una diferencia en la percepción que nosotros tenemos de que la gente en realidad sí tiene mucho interés en conocer la cultura y la lengua de los pueblos indígenas. Y en contrario con lo que dice, ¿cierto? Dicen de arriba que dicen no, nosotros no vamos a enseñar lengua y cultura indígena en los colegios porque no sirve para nada y en realidad no hay interés.
Dije, bueno, yo creo que ese fenómeno igual se da en Vía Alemana, yo creo igual es como las asociaciones o los grupos que están aquí son bien fuertes en ese sentido. Entonces la gente ya se acostumbra y sabe y conoce eso. Y vuelvo a lo mismo, yo creo que ese rechazo o desinterés es únicamente por ignorancia. Yo creo que si todas las personas conocieran un poquito de la cultura indígena, te da mucho más interés de conocer más y más y más y más. Entonces esa es la primera barrera que hay que romper y yo creo que ahí viene el rechazo, pero si todo, y por eso encontraba la iniciativa muy buena que se enseñara a los colegios, porque así los niños desde ya van a aprender algo, se lo van a comentar a sus papás, quizás su papá lo encuentre interesante, pregunten, oye, ¿y cómo era esto? Yo creo que desde los colegios una iniciativa muy bonita que se pudiera hacer, y igual creo que era necesario que fuera obligatorio, y no solamente para la gente que es indígena, sino que para todos. O sea, es súper rico que los niños, por ejemplo, conozcan las diferentes plantas, la naturaleza de las plantas y cuáles son los beneficios que dan cada una. Imagínate que eso, como te digo, lo comente con su familia, va a romper mucho más fácil esa barrera. Pero lamentablemente, mientras no esté esa masificación de lo que es la cultura, la cosmovisión indígena, siempre se van a escudar de que no hay interés, siendo que no lo hay. O sea, sí hay interés, pero hay que romper esa primera capa, que es la ignorancia de la gente.
Y también un poco el temor a que los pueblos sigan tan organizados, el creer que la gente no tiene interés, él también es una forma de, me pregunto cuánta gente indígena hay por ahí y que no sabe que es indígena, pues. Porque como comentábamos en el primer bloque, no le fueron transmitiendo eso por el miedo a la discriminación. Exacto. Entonces, también es muy común que la gente que vivimos en la ciudad exista como esa historia similar de que con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que éramos indígenas y nos empezamos a asumir y a sentir orgullosos de nuestras raíces. Exacto. Entonces, también es una forma de eso, el miedo de que exista más gente que se sienta indígena, que ese porcentaje empieza a aumentar. Es un temor. Un temor a soñar en un país distinto. No un país, sino en una comunidad distinta. Porque ahí vemos el tema de la nacionalidad. Exacto. Donde nos educaron con esto de la chilenidad.
Y de por sí no hay una base cultural en esa chilenidad, o sea, si la cultura está en los pueblos indígenas, no.
Es como que solo existiera una cultura, sí, y no es así.
Exacto.
¿Vamos a escuchar una canción?
Sí, como estamos aquí con nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro hermano, vamos a ir a escuchar una canción del mundo andino. Esto es, la canción se llama Puelche, de Freddy Torrealba.
después de escuchar la canción, entonces escuchábamos a Freddy Torrealba con Puelche. Y bueno, les recuerdo además que los programas anteriores de Huente un Culmeo están disponibles en el podcast en la página www.radioenfasis.cl para que los escuchen. Ahí están todos los programas anteriores que los pueden descargar, los pueden escuchar, pueden compartirlos, lo que quieran.
Feley. Oye, seguimos entonces aquí con Fernando Ticuna. Lamien, podríamos ya tocar un tema más contingente, así, más de la actualidad. Estuvimos compartiendo también esa consulta indígena que se realizó acá en la ciudad de Villa Alemana. Tú como presidente tuviste que participar. Cuéntanos tu experiencia, lo que opinas, lo que sucedió en ese momento, lo que representa esta consulta indígena.
A ver, yo nunca había participado en una consulta indígena, sinceramente no sabía cómo era, pero había consultado a las otras personas cómo fue la anterior, la de educación, y había recibido súper malos comentarios porque la gente estaba desilusionada, estaba desanimada, porque dijeron que pese a que participaron, al final igual ganó lo que se consiguió, lo que se quería conseguir, y se hizo caso omiso a las opiniones de los pueblos indígenas. Entonces, yo igual veía, me transmitieron esa sensación de que, pucha, quizás vamos a perder el tiempo. Pero afortunadamente, los grupos, desde el día en que se dio la información, no desde la consulta, sino que la anterior, había muchos pueblos terminados, o sea, que el Seremi dijo lo que se iba a hacer, de qué forma se iba a hacer. Entre todos nosotros, se fortaleció como esa unión, se juntaron los pueblos porque de alguna forma ha sumado a todos los descontentos, es decir, como ya no dejemos que siga pasando más esto. Entonces llegamos ese día a la consulta muy preparados, incluso tuvimos una asesoría anterior con un abogado que nos iba explicando las cosas que se iba a hacer, porque para qué estamos con cosas, por parte del gobierno ellos vienen preparados con todo su bufete de abogados y van a consultarle a personas que no conocen de la ley. Quizás nunca han hablado de ese tema ni saben la implicancia que puede hacer. Entonces, de una forma de nivelar la cancha, se hizo este taller que fue muy bueno porque, aparte de aprender, nos sirvió a poder hablar con un poco más de argumento. Y bueno, en la consulta indígena, o sea, es cosa de ver un poco. Bueno, no sé si las noticias lo estarán transmitiendo, pero parece que no. Pero fue un rechazo completamente de todos los pueblos porque. Yo creo que por respeto como dejamos que plantearan las 11 propuestas, porque ya desde las primeras 3 ya uno se da cuenta que aquí no vivía para ningún lado. O sea, yo creo que ninguna de las propuestas en particular, ninguna aportan al mundo indígena y tampoco demuestran que las personas que las levantaron un interés de conocer la forma de cómo se organiza cómo nos organizamos los indígenas, porque dicen que esas medidas eran para ayudarnos, que nosotros las pedimos, y en realidad basta con leerla. Yo, que como les digo, yo llevo cuántos meses sumergiéndome en el mundo andino, yo me di cuenta que esto estaba completamente fuera de lo que es el mundo indígena. O sea, nosotros nos fortalecemos siempre lo que es la comunidad, entonces ¿por qué vamos a querer romper la comunidad? Por el otro lado, nosotros nunca nos sentimos dueños de las tierras, ¿por qué vamos a querer arrendar o vender tierras si nosotros no somos dueños de las tierras? Uh-huh. Entonces, no basta uno con leer las propuestas y uno se da cuenta que no ve que alguien indígena haya levantado esa sugerencia, o alguien que se haya querido, o sea, si yo quiero aportar a alguien, yo me dedico a estudiar cómo es la otra persona y sumergirme en su mundo para poder de ahí levantar alguna propuesta interesante, pero parece que aquí no, o sea, aquí se ve más que nada como que se quiso maquillar y se nota claramente otros intereses por otros lados. Entonces encuentro súper bueno que los pueblos se hayan organizado y que hayan dicho que no a la consulta, y si es que se vuelve a levantar una segunda instancia, vamos a estar de nuevo allá para decir nuevamente, veamos qué es lo que están proponiendo, y si no proponen nada nuevo, porque, o sea, si rechazamos las 11 medidas no veo razón para seguir con la consulta, pero si es lo mismo vamos a seguir a decir que no, porque en realidad no nos representa, no nos aporta de nada, hay otros intereses que son mucho más valiosos.
Feley Lamien, vamos a hacer una pausa musical, vamos a escuchar una canción del rapero Liberato Cani, esta canción se llama Kaina Kunanapi.
Hey. corazón en la casa, hermano. Esto suena fuerte, esto suena fuerte. Yeah, yeah. Kaikunapi, nyuhan purichkani, tukuilao takimus paliente arrimachkani. Guasimanta luzhemus pañohan pasarjani. Kaimi punchohan kunapa yahta masikunapa. Muchkaiki hip hop, kaiki yapi, tutahatarimus pa. Altu manja waspa, umaita muyuspa. Agurmoni kunaham kunahatari muichik. Agurmoni kunaham kunahatari muichik. Pues hoy desperté con la gana de querer conocer, viajar, de sentirme bien, my friend. Y fluyendo con el viento cantar de toda la cultura que quiero. Queda en mi retina cada vez que paso por aquella esquina. De nombre que quedó marcado en la historia de nuestra nación. Somos el canto que nunca se perdió, tan fuerte como un tenor. Que se escuche mi voz en cada rincón. Kaikunapi, nyuhan purichkani, tukuilao takimus paliente arrimachkani. Guasimanta luzhemus pañohan pasarjani. Kaimi punchohan kunapa yahta masikunapa. Muchkaiki hip hop, kaiki yapi, tutahatarimuspa. Altu manja waspa, umaita muyuspa. Agurmani kunaham kunahatari muichik. Agurmani kunaham kunahatari muichik. Tranquilo vivo en mi tierra de paisajes y colores, de costumbres y regiones que al pasar del tiempo formó parte de mi vida. Mientras sigo relajado como una sonrisa, donde el caminar por avenida de nuestra serranía, expresión y música para la poesía de este viajero bohemio que solo danza con la cultura andina que siente mi alma. Sí, con la cultura andina que siente mi alma. Sí, con la cultura andina que siente mi alma. Sí. Kaikunapi, nyuhan purichkani, tukuilao takimus paliente arrimachkani. Guasimanta luzhemus pañohan pasarjani. Kaimi punchohan kunapa yahta masikunapa. Muchkaiki hip hop, kaiki yapi, tutahatarimuspa. Altu manja waspa, umaita muyuspa. Agurmani kunaham kunahatari muichik. Agurmani kunaham kunahatari muichik. Sí. Agurmani kunaham kunahatari muichik. ¿Qué? Agurmani kunaham kunahatari muichik. Sí. Liberato en la casa, hermano. Audi Records, Cannabit, los controles. Hip Hop peruano más nada, record. Sí.
Bueno, volvemos. Estábamos escuchando a Liberato Cani con Kaikunapi.
Kaikunapi.
En quechua.
En quechua, sí. Bueno, Fernando, tengo una pregunta. Tú eres bastante joven, ¿cierto? Y estás de presidente de la asociación, lo cual igual es algo como... Bueno, no es tan raro, pero ¿esta es tu primera experiencia dirigencial o habías tenido experiencias antes dirigiendo?
Yo, cuando empecé a aprender, me metí a una federación de micro, pequeño y mediano empresario. O sea, también llegué por casualidad, como que nosotros veníamos como emprendedores tratando de buscar clientes y nos encontramos... con la presidenta de la federación, nos invitó y ahí empezaron como a inculcar los valores como de la asociatividad, que es importante que las microempresarios sean formales e informales, se asocien y hagan las cosas siempre en conjunto, porque así en conjunto las cosas resultan mucho más fácil. Y de alguna forma ahí me eduqué con ese concepto y me ha servido para sobrevivir, porque si los microempresarios sobrevivimos, ¿no? No crecemos, tenemos que sobrevivir. Entonces, para sobrevivir estos 3 años, en mi emprendimiento, a través de la asociatividad, la red de contacto. O sea, y ahí como que aprendí muchas cosas y valoré de alguna forma lo que significa esa asociatividad. Después también pasé a la directiva, bueno, yo creo por la participación, porque yo encontraba que era muy bueno, la oportunidad era buena, siempre nos inculcaban que es bueno ir a todas esas iniciativas que se hacen, esos talleres, por mucho que uno diga que ya lo hace las cosas, pero participar, conocer gente, la red de contacto, y ahí como que se me hizo un poco más natural ese tema como de dirigir o de participar en reuniones. Y yo creo que quizás eso como que se vio cuando estuve en poco tiempo que estuve en Pachacuti y como que sintieron la confianza de poder darme el honor, porque yo siento que un honor que me hayan revelado la presidencia y dirigirlo. Entonces yo creo que todo llevó algo, o sea, todas las coincidencias llevaron algo.
Oye, ¿y de qué se trata tu emprendimiento?
Nosotros hacemos asesoría para los microempresarios. O sea, como te decía antes, nos dimos cuenta que los ingenieros los contratan las grandes empresas, pero los microempresarios no tienen la plata o quizás ni siquiera desconocen lo que es trabajar con un ingeniero. O sea, y si les contrataran no sabrían qué pedirle. Entonces, nosotros vimos ahí que mucha gente, o sea, el 70, 80% de los empleos salen de las microempresas. Entonces vimos que, y esas son las que no les llega la tecnología, o sea, la universidad educa gente para que trabaje en las grandes empresas. Todos quieren salir de la universidad y ganar sueldos gigantes. Entonces a nadie le interesa trabajar con, por ejemplo, uno de nuestros primeros clientes fue una panadería. Trabajar con una panadería. Entonces, ahí estaba como el verdadero valor. O sea, sentir trabajar con las personas, no trabajar para una empresa, sino trabajar para una persona, para una familia, conocer la familia, que la familia te recibiera. Así que nos dedicamos en eso. O sea, me gusta y quiero dedicarme a eso y quiero seguir la lucha de sobrevivir con mi emprendimiento de esa forma.
Que después te diste cuenta que era la forma de ser indígena y vivir en comunidad.
Exacto, o sea, como te digo, encontré en el mundo indígena todo más natural.
Todo calza.
Ese sentimiento de comunidad.
Bueno, estamos terminando el programa del día de hoy. Muchas gracias a Fernando por acompañarnos. Muchas gracias también a quienes nos escuchan. Y recuerden que pueden escucharnos todos los domingos a las 3 de la tarde en el 95.5 Radio Énfasis y en el www.radioenfasis.cl online. Y también pueden escuchar los podcasts.
Sí, vamos a escuchar la última canción para despedirnos. Esto es de la organización rapera Akamau Ike. Son ellos Aymara. Fueron de los primeros raperos en el principio del siglo XXI, de los años 2000. Esta canción se llama América Latina.
Peu Cayal, Pulamien, Peu Cayal, Compuché, Chal Tumay.
Marca, no queremos nada con el TLC ni el ALCA. Hay que cambiar el modelo neoliberal que causa desempleo, convulsión social. El capitalismo que se cayó en el abismo porque solo quiere obtener más ganancias, saqueando las riquezas de los suelos con su régimen de violencia. Nos piden paciencia. Bayonetas del Estado, presidente general, por los países imperialistas se hace manejar, recibiendo órdenes de masacre, jerarquía de maleantes. Y qué carajo de aquellos traidores que han jurado cambiar, han seguido con el gran mercado. Todo lo que encuentran a su paso lo van privatizando, hasta el tiempo de las personas en mercancía lo están transformando. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. Una organización injusta, de enorme expropiación, que a la gente le asusta, porque han acaparado los medios de producción, donde muchos campesinos de sus propias tierras han vivido la expulsión. Esto es lo que quiere la globalización, seguir manteniendo gente en opresión con la super explotación. Económica, una gran polémica. América Latina está acá. Crisis económica, una gran polémica. Desempleo, una forma de manipular al hombre que lo deja en la calle con hambre, muchas veces ganando bajos salarios, siendo maltratados, explotados por malos empresarios. Nos dan un poco para que la gente se calme y así en el país nada cambie. Estamos viviendo bajo una dictadura del capitalismo, el juego mismo del imperialismo que se mueve por el mundo entero como un sismo, diciendo que esto es culpa del terrorismo. ¡Ah! Está acá, crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. Esto es América Latina, esto es América Andina, esto es América Latina.
Esto es América Andina. Esto es América Latina. Esto es América Latina. Polémica. Esto es América Latina. Esto es América Andina. Esto es América Latina. Esto es América Polémica. Esto es América Latina. Esto es América Latina. Esto es América Andina. Esto es América Latina.
Esto fue Huente Huincul Meu, desde la provincia de Marga Marga, Peucayal Pulamien, un programa de conversación sobre los pueblos originarios, su quehacer en la ciudad y los cruces champurria que nos convergen en otras cosas. Este programa es financiado por Fondart Regional, del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Región de Valparaíso.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Énfasis FM.